Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo.
Vamos a continuar las reflexiones que se están expresando en este programa acerca de una cantidad de transformaciones en la economía mundial y por consiguiente en la economía argentina que proceden del cambio climático y las distintas interpretaciones y reacciones que están suscitando, que son, por cierto, sumamente complejas y en las cuales estamos involucrados. Por ejemplo, uno de los temas que tienen una gravitación internacional de todo esto es si todos los países están en la misma situación como para enfrentar este cambio con las medidas de prevención y mitigación que se están recomendando. No parece que sea así, es decir, no es así. Porque no todos los países tienen los mismos recursos. Precisamente en la COP, que son estas conferencias de las partes, es decir, son las partes internacionales, hace unas pocas semanas se ha hecho la COP 26, pero la COP del año 2009, conferencia de las partes, que reúne a 130 países por lo menos, en 2009, se estableció, por acuerdo de todos los países miembros de las Naciones Unidas, que los países ricos donaran 100.000 millones de dólares anuales a los pueblos subdesarrollados para que fuesen encarando las posibilidades de prevenir y mitigar las consecuencias del cambio climático. Esa recomendación no se ha cumplido. Pero aunque no se haya cumplido, está demostrando la existencia de una separación muy importante dentro del mundo, la de desarrollo y subdesarrollo. Esta división hace tiempo que no se habla de ella con la intensidad de hace, no sé, 50 años posiblemente, cuando la encíclica Populorum Progressio, por ejemplo, del Papa Pablo VI, demostró la vigencia que tenía ese problema. Ahora se está hablando, perdón, quizás la globalización, la idea y la, el mito de la globalización sirvió para oscurecer un poco aquel debate. Pero ahora reaparece con estas formas de la reacción contra el cambio climático. Y resulta que no todos los países pueden hacerlo de la misma manera y de la manera deseable. Y muchos de los que quedarían involucrados en la categoría de ricos, que no está especificada en esa en el COP del 2009, si esos países están también en situación de enfrentar esto, o si no, tienen que resignarse a que evitar que la temperatura supere el grado y medio en cuestión, que se habla ahora de que ha subido la temperatura mundial desde el principio de la revolución industrial. Si eso no va a ser así, si no puede ser así, ¿cómo se van a mitigar los efectos? Y si no se pueden mitigar los efectos, ¿cómo se va a efectuar una adaptación a esa nueva realidad? Cosa que muchas veces pasó en el género humano, por supuesto. Bueno, pero tenemos de nuevo este tema entonces del desarrollo y del subdesarrollo. El desarrollo económico se vincula con el avance de la tecnología. Pero sin embargo, en muchas de las reacciones y de las teorías que se formulan contra el cambio climático, contra la formación del cambio climático, resulta que la tecnología está impugnada por muchos militantes principalmente, como causa del cambio climático, y por consiguiente que debería darse un salto hacia atrás con las aplicaciones tecnológicas. En la Argentina, por lo que es a la Argentina, eso llevaría a liquidar una cantidad de avances que han determinado que la Argentina en el día de hoy sea uno de los principales aportantes para la seguridad alimentaria mundial, porque habría que abandonar la aplicación de agroquímicos, habría que abandonar la siembra directa, en fin, una cantidad de tecnologías, precisamente, que cooperan contra la contaminación de la atmósfera, porque en definitiva reducen el aporte que puede haber de dióxido de carbono, el gran villano de esta cuestión, a la atmósfera, por distintas razones. Es decir, estamos ante un aspecto, en este sentido, de oposición, y yo creo que es artificial, entre desarrollo y preservación ambiental, o tecnología y prevención contra el cambio climático. Para hablar de esto, hoy ha venido nuevamente Ludovico Videla, exdecano de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, que ciertamente nos va a ilustrar sobre este tema. Así que, Ludovico, bienvenido al programa. Y
gracias, Fernando. Buenas tardes.
Ya estás en uso de la palabra, porque creo que hice un resumen de una cuestión que tiene vigencia en la economía y en general en el mundo de hoy.
Sí, mirado desde el punto de vista de un país más o menos pobre o con restricciones económicas, a veces esta cuestión del cambio climático suena como un divertimento de ricos, porque evidentemente los factores de contaminación más importantes están vinculados a la energía, a la producción de energía y al transporte, que son dos elementos, yo te diría, más bien de alto consumo en los países avanzados. Los países subdesarrollados todavía usan el burrito y el camello para el transporte. Entonces, venir a hablarles del cambio del automóvil a combustión por un automóvil eléctrico es más o menos como hablarle de una fantasía, ¿no? Es decir, una cosa que está fuera totalmente de su enfoque. Los países pobres realmente lo que necesitan es obtener los elementos básicos de la vida de una manera más accesible y más barata. Y para eso, un poco la tecnología que se aplica no importa tanto. Yo me acuerdo un viejo economista, a quien yo estudié muy, muy a fondo, que se llamaba Fritz Schumacher. Era inglés, pero de origen, su familia de origen alemán, y que fue el creador de un famoso ensayo que se llamaba Small is Beautiful, o sea, lo pequeño es hermoso. Así se tradujo su libro en la década del 60, y que fue, de alguna forma...
Recording stopped.
Sí, fue de alguna forma... presentado al público como un representante de la cultura hippie, y porque en definitiva su tesis cuál era, no sigamos invirtiendo de una manera tan intensa en equipos de capital, y cuando realmente lo que necesita el mundo es una nueva oportunidad para los países pobres que con las tecnologías vigentes se arreglan. Es decir, no es necesario ir a cosas mucho más sofisticadas y costosísimas si nosotros nos arreglamos con una tecnología intermedia. Él proponía que a los países pobres lo que hay que ofrecerle es una tecnología sencilla, de fácil manejo, muy poco costosa, y no cosas sofisticadas que son difíciles de mantener y difíciles de operar. Y acá yo creo que se aplica un poco lo mismo. Nosotros no podemos pensar en una solución a los problemas de países avanzados, de contaminación, si no pensamos también qué va a ser de todo el mundo que no es avanzado y que no tiene recursos disponibles para despilfarrar o para invertir en estos nuevos proyectos. Particularmente hay una cuestión que también no es blanco o negro, o vida o muerte, y que es que uno puede hacer pasos en la dirección correcta de reducir las emisiones de carbono, si ese es el objetivo, y si ese es el objetivo y si ese objetivo nos lleva a donde queremos ir, y no necesariamente suprimir todo lo que tenemos ahora disponible, porque sabemos muy bien, por ejemplo, que los automóviles pueden funcionar a gas con una pequeña conversión o reconversión de su sistema. Esa reconversión es relativamente fácil de hacer y no es una tecnología complicada que se conoce, está disponible. Entre otros, está disponible en nuestro país. Y bueno, y eso es un avance muy significativo en términos de contaminación o de descontaminación. Lo mismo la producción eléctrica. Ahora ha subido mucho el precio del gas porque China está haciendo una reconversión de sus plantas de carbono a gas. Entonces ha aumentado la demanda de gas. Ese es un paso inteligente, es un paso razonable. Suprimir todas las usinas de generación eléctrica a carbón que todavía existen, y bastante existen, en Estados Unidos, por ejemplo, todavía es muy importante, bueno, es un gran paso adelante en el tema del control de la contaminación. Sin embargo, eso no necesita transformaciones dramáticas. Por supuesto que va a haber problemas en las localidades que estén asociadas a la producción de carbón y a minas de carbón. Bueno, eso está claro, pero ahí estamos frente a un dilema de no fácil solución. Habrá que buscar actividades alternativas para esa gente. Pero digamos, eso es un lujo o una situación que pueden darse los países avanzados. No creo que esté tan claro lo que pasa en los países pobres o países con escasos recursos, que tienen que primero lograr la subsistencia y después preocuparse por la cuestión ambiental.
Y de todos modos, la producción de contaminación, de dióxido de carbono, en definitiva, de los países pobres, de los países eminentemente agrarios, podríamos decir, no es tan intensa como la propaganda a veces lo presenta. Y pensando en el tema argentino particularmente, las emanaciones que se atribuyen en muchos organismos internacionales a la ganadería nuestra, son estadísticas falsas o anticuadas, pero que de ningún modo reflejan la realidad. Algunos especialistas en este programa han explicado en detalle cómo pasa eso. En los organismos internacionales, buena parte de la supuesta contaminación aportada por la Argentina se basa en pruebas no solo insuficientes, sino evidentemente inauténticas.
Sí, eso por supuesto que es así, Fernando. Está claro, muy claro que eso es así. Es ridículo, primero, pretender comparar lo que una economía rural o agropecuaria, esencialmente agropecuaria como la Argentina, contamina con respecto a una sociedad ultra industrial y de avanzada. Por ejemplo, es sabido que los que firman los convenios de control climático como la Argentina son los países que no tienen problemas. Los que tienen problemas son los que no firman. Por ejemplo, China, el mismo Estados Unidos. Es decir, ahí está el centro de la contaminación mundial. Si no resolvés la cuestión de la contaminación en China, la India, Estados Unidos y en Europa, y bueno, no la resolvés. Lo demás es guitarra. Es guitarra y divertimento para las burocracias internacionales que viven de estos temas, ¿no? Y que hoy están en esto y dentro de 10 años cambiarán a otra cosa, ¿no? Pero digamos, es una cuestión que no resiste mucho análisis. Nosotros sí, obviamente, tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar, yo diría, aspectos que hacen más a la barbarie, te diría, que a un manejo racional consciente, profesional del tema. Por ejemplo, todo el proceso de transformación de tierras no cultivadas a cultivadas se debe hacer con cuidado. La deforestación es una cuestión importante en la Argentina y además tenemos antecedentes de haber deforestado de manera bárbara durante muchas décadas. Entonces, creo que eso merece sí una atención particular, merece una política concreta de reversión y medidas que se cumplan, medidas de control y de moderación que se cumplan. Pero en la parte industrial, lo nuestro es poco, yo diría, poco significativo desde el punto de vista mundial. Desde el punto de vista personal, por supuesto, uno diría qué bueno sería tener una ciudad de Buenos Aires que no contamine como está contaminando. Pero ahí enseguida uno lo que ve es que el transporte público es el principal factor de contaminación. Basta poner uno de esos elementos de control ambiental en cualquier esquina muy transitada de Buenos Aires para darse cuenta de dónde está el problema. Y eso tiene una solución relativamente fácil, que es, digamos, la transformación del transporte de gasoil a gas. Es un primer paso. Y eso no es muy costoso, hay que pagarlo. El problema nuestro es que nosotros no queremos pagar el boleto colectivo, es decir, queremos que el boleto colectivo lo subsidie el Estado, entonces no alcanzan los recursos. Pero digamos, si el eje de la cuestión se plantea de otra manera y se ve la importancia de lo que significa el control ambiental, bueno, empezaríamos a encontrarle solución a algo que es realmente bastante importante. Lo mismo, nos rasgamos las vestiduras sobre el problema de la contaminación por cianuro en la mega minería en Chubut, un espacio prácticamente vacío, la provincia de Chubut, que tiene enormes recursos mineros. Ahí veía la otra noche a una joven que hacía todo tipo de manifestaciones sobre ese punto, y hay un movimiento social de gente de Chubut que está muy preocupada con la megaminería y el arsénico y otros contaminantes que están vinculados a la acción minera. Ahora, si nosotros vamos en detalle, probablemente haya mucho más arsénico en el riachuelo, a pocos metros de la Casa Rosada, que de los que hay en toda la provincia de Chubut. Ahora, el tema del riachuelo, pasan los años, pasan las décadas, pasan los gobiernos de distintos signos, se hacen promesas y nunca se resuelve. Es una cosa que uno no termina de entender dónde está el nudo de la cuestión.
A pesar de que se trata, de que se trata de un tema que concierne a millones de personas de manera inmediata, digo, la contaminación del riachuelo.
Como beneficio, decís vos, la descontaminación.
No, en la situación actual, como perjuicio, está incidiendo sobre millones de personas.
Por supuesto, sobre la salud de millones de personas. Sí. Ahora, eso es un puro problema, no es tecnológico, es un problema de coordinación política. Es decir, el entramado político de alguna manera hace vista gorda, mira para el costado, a los factores de contaminación que son perfectamente conocidos y son los que envenenan el río. Ahora, bueno, si no se cortan esos factores de contaminación, es imposible el saneamiento del río, el saneamiento del riachuelo. Después había un problema con la cloaca mayor que se descargaba de Buenos Aires, se descargaba ahí, pero Macri la arregló. Se hizo una gran obra y esa obra ha permitido que, digamos, esa descarga se haga río adentro de una manera, digamos, más adecuada a lo que está recomendado en toda la técnica internacional.
Además, la descarga no se hace en crudo. Hay una planta de tratamiento de la descarga para que el residuo que se echa al río no sea contaminante, o lo sea en una medida muy pequeña.
Sí. No, es correcto lo que vos decís. No se hace en crudo, se hace con el agua depurada y está en condiciones de ser lanzada al río, y en poco tiempo, en la masa del río, donde hay un volumen de agua, se diluye la pequeña contaminación y permite que las cosas se resuelvan. Eso debería hacerse en toda la costa, no solamente en el riachuelo, porque también hay contaminación en San Isidro, en Vicente López, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un tema de coordinación. No tiene una gran sofisticación, pero no se hace. Y vos ves que pasan los años, la década, sí, y seguimos en lo mismo.
Pero otra cosa que se ve es que cuando se hace algo, como la obra esta de que estamos hablando, no es suficientemente conocida y no hay suficiente festejo colectivo, digamos, porque este tipo de obras que van bajo tierra, de obras que no son espectaculares para piedra fundamental y cosas así, no se conocen. En general los gobiernos prefieren no hacerlas porque no tienen ningún conocimiento político. Sin embargo, es el tipo de lucha contra la contaminación que resultaría más efectivo para la Argentina. Ver dónde están los problemas principales, uno de los cuales es este de la contaminación del riachuelo, y buscarle soluciones que puede hacer el país, que nuestros técnicos puedan hacerla, los recursos privados y oficiales puedan atenderlos, es decir, políticas hacederas. En cambio, tanta agitación que se ve por temas de universales, contaminación, bueno, del grado y medio famoso de calor que tenemos que bajar, todo eso a veces aleja de la realidad sobre la cual se puede actuar, la realidad argentina concreta.
Pero eso sin duda. Lo que pasa es que, digamos, el trabajo subterráneo, que es el que hay que hacer, como decís vos, no es atractivo para los políticos, pero sí es atractivo la designación de cargos en secretarías o subsecretarías o ministerios enfocados al tratamiento del problema del medio ambiente, que son carpetas, carpetas y carpetas, y burócratas, que no terminan resolviendo nada, porque en el fondo están en un plano de discusión que para nosotros es poco significativo, no nos importa. Esa es la verdad. La gente acá no le importa nada el cambio climático ni el aumento de la temperatura. Es una cuestión de estudiantes universitarios revolucionarios o de ¿cómo se llama?, de algunos dirigentes internacionales. El resto de la gente no le importa, pero sí le importa la contaminación del barrio o la contaminación de la ciudad en la cual vive. Y eso es muy, relativamente muy sencillo de resolver en términos tecnológicos, pero muy esforzado en términos de una continuidad en el tiempo, un esfuerzo sistemático. Estas cosas son conocidas. El tener buena agua en Buenos Aires ya se sabe que es fundamental desde el siglo XIX, cuando tuvimos la famosa peste de fiebre amarilla que mató a tanta gente. A partir de ahí se llegó a la conclusión de tener un sistema cloacal adecuado, y Buenos Aires se convirtió a principios del siglo XX en una de las ciudades del mundo más avanzadas en materia de abastecimiento de agua, de cloacas, etc. Es decir, ahí fuimos de avanzada. Ahora hemos retrocedido nuevamente y estamos atrás, como en tantos otros ámbitos de la vida. Pero yo creo que eso es un punto que la gente tiene que tener claro. Es decir, nuestros problemas de contaminación centrales, inmediatos, son los que tenemos al lado. Y son muy graves, porque evidentemente, como bien saben los habitantes de Chubut que se oponen a la mega minería, hay ciertos componentes, como el arsénico, que pueden ser muy negativos para la salud humana. Por eso hay que usarlos con extremada cautela y para procesos muy específicos, no para cualquier cosa. Entonces no se pueden desparramar así en la atmósfera y tirar al río como cualquier producto. Ahora, está bien, pero todo el trabajo de curtiembre, por ejemplo, las curtiembres eran una de las actividades más importantes del conurbano, digamos, de Avellaneda, de la zona sur, donde se sacaban los cueros y, bueno, se pulían los cueros, de alguna manera se purificaban utilizando componentes químicos como el arsénico. Por eso la curtiembre ha ido desapareciendo en el mundo. Hay procesos que se hacen, pero son muy, muy controlados. Y ese punto es un punto que, bueno, en el pasado lo tuvimos, la tecnología nos enseñó y logramos superarlo. No tenemos que retroceder en eso. En algunas cosas parece que retrocedemos.
Ese, el caso emblemático es el de Alemania a mediados del siglo XX, cuando después de la guerra, cuando su gran milagro, cuando su resurrección económica dio lugar también a una gran cantidad de contaminantes en el ambiente, la industria que se formó para disminuir, para reducir o eliminar la contaminación, se convirtió en la tercera industria del país. Es decir, todo lo que fuera depuración de residuos, todo lo que fuera reconversión, lo que fuera eliminar los elementos negativos, contaminantes de los residuos de producción, se solucionó mediante nuevas actividades, que como digo, eran la tercera actividad industrial, nada menos que de un país como Alemania. Es decir, se encontró la solución a una necesidad, no se suprimió la necesidad renunciando a la tecnología, renunciando a las otras industrias.
No, eso por supuesto, y te digo, nosotros tenemos una oportunidad ahí, ¿no? Podríamos ser el líder en todo lo que sea control y moderación de contaminación del sector agropecuario y de las actividades agropecuarias, que es algo que nos sería extremadamente útil, sobre el cual tenemos una demanda moderada, pero tenemos una demanda, y que, bueno, por sobre todo significa estudiar, ¿no?
Y ver de todos estado... modos, en ese orden de lo agropecuario que estás diciendo, la Argentina efectivamente es un país líder, porque la tecnología que ha aplicado recientemente ha permitido que la producción prácticamente se haya cuadruplicado, triplicado y medio por lo menos. Y sin embargo, hay una oposición así de tipo intelectual e ideológico, creo que es, estudiantina podría decirse, contra algunos elementos centrales de esa tecnología. Por ejemplo, hay una realidad que se puede expresar con dos palabras, es una sola realidad, pero según la designación que se le dé, indica dos tipos de actitud. Cuando se dice agroquímicos, que es un elemento, los agroquímicos son un elemento fundamental para la producción agraria, bueno, hay un contenido positivo, una valoración positiva. Pero cuando para referirse a lo mismo se usa la palabra agrotóxicos, tenemos una visión totalmente distinta, que es negativa, sí, de lo que pueda tener de tóxico, precisamente el agrotóxico, pero también incluye un repudio a la tecnología misma. A veces la ideología llega a sostener que la tecnología es instrumento de un objetivo político, que no busca lo que todos sabemos que busca la tecnología, es decir, un desarrollo mayor de las posibilidades creativas en lo material del hombre, sino que se lo ve como, se le acusa de ser un instrumento de dominación. Bueno, ¿cómo pasa esto? ¿Qué te parece desde un punto de vista económico, desde un punto de vista humanista? ¿Cómo compaginar esto? ¿Qué explicación tiene?
No, por supuesto. Yo diría, es parte de la confusión. El mundo hoy es un mundo, en términos, digamos, del pensamiento, muy confuso, ¿no? Muy confuso y muy lleno de rasgos contradictorios, ¿no? Leí un artículo el fin de semana del periodista Laborda de La Nación sobre el perfil intelectual de los Kirchner, es decir, de Máximo y Cristina, y bueno, de lo que fue Néstor en su momento, que eran, digamos, en ese momento, en el artículo que él estaba mencionando, eran un poco las figuras a raíz de lo que pasó en el presupuesto el otro día, en la discusión presupuestaria, donde terminó en un final abrupto, no beneficioso para el gobierno, bueno, no beneficioso para el país. Y entonces lo que caracterizaba el periodista era ese perfil, digamos, de a diferencia de Perón, el gran líder del supuesto movimiento, que siempre decía la realidad es la única verdad. Parecería que los kirchneristas han reemplazado ese principio de la realidad como única verdad por el principio de la voluntad como única verdad. Es decir, el empujar, imponer, gozar de un fuerte poder, de un poder importante, ya sea económico, financiero, político, lo que sea, es lo que da pie a imponer a la realidad lo que la voluntad quiere. Entonces, digamos, una visión, una concepción política de ese tipo, no le importa el dato de la realidad. El dato de la realidad es como una variable que se puede acomodar a un nuevo modelo. Es una especie de criptoidealismo muy sofisticado que...
Bueno, Lenin decía, si hay conflicto entre las ideas y la realidad, peor para la realidad.
Bueno, esto sería un poco la misma idea. Entonces, es muy difícil el diálogo y la discusión cuando no se acepta un punto de objetividad en la realidad que permite guiar y de alguna manera orientar la discusión en un sentido de encontrar una solución. Eso se ve mucho en la política argentina y en los planteos ideológicos. Se martilla y se bate el parche sobre determinadas cuestiones que no se sostienen a sí mismas. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Y creo que el tema del ambiente es un tema en ese sentido un poco elegido por los batidores de parche. Es fácil criticar la actividad productiva y acusarla de ser contaminante y no analizar un poco el fondo de la cuestión.
Y ahí también, bueno, bien decías que es un mundo de contradicciones el escenario internacional de hoy, ¿no? Hay una gran contradicción entre esa defensa de alguna manera ideológica de la naturaleza y sin definir qué es la naturaleza, y el ataque a la tecnología, cuando por lo general son las mismas personas que sostienen eso, las que sostienen también la necesidad o el deseo de cambiar la realidad. El cambio de la realidad en el pasado se hacía por el culto a la idea del progreso indefinido, era la nota distintiva de las izquierdas liberales en otras épocas, si se quiere, pero era la idea del progreso la que definía a la izquierda. Y hoy en día, el repudio a la técnica, que también es una definición de izquierda, bueno, ha pasado a significar lo contrario.
Sí, claro, es una cosa notable eso. Es un progresismo antiprogresista.
Sí.
Es un progresismo en cierto aspecto y contradictorio con un antiprogresismo en otra cosa. No sé, yo creo que es un poco perder el tiempo tratar de interpretar estos temas desde la óptica, digamos, ideológica, porque no conducen a nada, ¿no?
Exactamente, son problemas que hay que ir enfocando desde lo concreto y en base a la suma de casos concretos que se van enfrentando, ir elaborando las teorías que no se alejen de la realidad, precisamente.
Sí.
Ese yo creo no, que es un problema muy grande para nuestra mentalidad.
Sí, yo te confieso, el tema del calentamiento global y del problema del ambiente no es el que me hace más feliz, porque está muy contaminado ideológicamente. Entonces, es difícil discernir dónde uno está pisando, si está pisando sobre algo firme o si está pisando sobre, no sé, una cosa que no se sostiene a sí misma. A mí me parece realmente que, digamos, da la sensación de que es una moda que no sé cuánto va a durar, que fue, digamos, algo parecido a lo que fue en la década de los 70, el Club de Roma y los límites del crecimiento y una enorme cantidad de cálculos que se hacían donde decían que los recursos estaban exhaustos y que no iban a alcanzar y teníamos petróleo para tantos años y que después iba a explotar el mundo. Después todo eso quedó en la nada, la cantidad de libros de literatura y informes que se hicieron alrededor de eso.
Ahora, en esos mismos ambientes respecto del petróleo, que en aquella época decían que el problema era que se iba a agotar, ahora respecto del petróleo es que quieren que no se use.
Claro. Quieren que no se use el petróleo porque es contaminante.
Sí. Bueno, evidentemente. Sí,
lo cual, hay digamos, que... mirado desde el punto de vista de los que tienen petróleo, que en general son los países más subdesarrollados, es muy, muy negativo eso, ¿no?
El caso de Nigeria, por ejemplo, el 70% de las exportaciones de Nigeria corresponden al petróleo. ¿Qué pasa entonces si deja de ser un productor porque no se consume su producto en el mercado internacional? Bueno, sí. Se supone que por eso los países ricos tienen que aportar 100.000 millones de dólares anuales para ir previendo esas situaciones, pero hasta ahora no han soltado ni una moneda.
Sí, pero es que en esa época también estaba los programas, bueno, desde el famoso programa de Alianza para el Progreso, que ahí tenés el término progreso, que puso en marcha el presidente Kennedy, y que duró unos años hasta que, bueno, murió él, lo mataron, y la cosa quedó en la nada. Pero en esa época había fondos para ayuda para el desarrollo, había un compromiso de los países más ricos de poner por lo menos un 1% de su producto bruto como donación. Bueno, algunos países cumplieron, otros países no cumplieron nunca, ni van a cumplir. Y además, el otro problema era que esos fondos que se donaban a los países pobres terminaban reciclándose en cosas exóticas, en armas, en aviones sofisticados, en una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con el desarrollo. Porque el problema del desarrollo también es tener de gobernante a gente que no tiene dos dedos de cabeza para hacer las cosas. Entonces, eso no se resuelve con ayuda al desarrollo. El problema de la gestión política y de la gestión económica es un problema que tiene un componente que va más allá, digamos, de la disponibilidad financiera. Uno puede tener disponibilidad financiera y no tener los otros dos elementos. Nosotros, por ejemplo, como país, somos un país muy peculiar, porque somos un país donde estamos convencidos que tomar deuda es una cosa espantosa y que no hay nada peor que un acreedor, ni hablar si el acreedor es un organismo internacional con el Fondo Monetario y demás, porque son acreedores muy golosos, como dice Máximo Kirchner, y quieren cobrar intereses. Ahora, por otro lado, queremos vivir así, sin deuda, pero por otro lado queremos vivir en déficit permanente. Entonces, es una contradicción que no terminamos nunca de resolver, porque no hay forma de vivir en déficit permanente si no es financiándose de una forma u otra con alguien que le pague los gastos, ¿no? Eso no existe. Pero bueno, es una de las
en ese orden también se van generando algunos clichés que después resultan muy dañinos. Por ejemplo, las invocaciones al economista Keynes. Keynes era un práctico, un pragmático principalmente. Y después
cambió de opinión varias veces.
Claro, después de la Primera Guerra Mundial, esa propuesta que hizo de que los gobiernos debían fomentar por el crédito, la reactivación de la economía, lo cual podría significar que se endeudaran también, pero en definitiva una forma de inflación. Se refería a que con motivo de la guerra la mayor parte de las industrias de los aliados se habían dedicado a cuestiones bélicas, a producción de armamentos y cosas así. Terminó la guerra y estaban inactivos. Entonces existía el capital físico. Lo que había que hacer era generarle un mercado, pero existía ese capital físico. En cambio, la interpretación corriente de hoy, que está demasiado difundida en los ambientes políticos, es que ese capital físico puede crearse con la inflación, y que eso es lo que decía Keynes, ni una cosa ni otra.
No, pero escúchame, mirá, acá yo lo que veo, conociendo la historia de Keynes y la teoría de Keynes que la he estudiado, es que la interpretación que se hace de Keynes en Argentina es tremendamente equivocada, tremendamente equivocada. Keynes era un asesor del Tesoro británico que trabajó muchos años, digamos, en los problemas financieros de la City, y sabía muy bien una cosa que acá no se respeta. Lo último que tenés que hacer cuando sos funcionario y sos gobierno es pelearte con tus acreedores. Nada peor que asustar a los acreedores, que hacer, amenazarlos con que no le vas a pagar. Ese, yo te diría, es el principio más anti-keynesiano de todos, que es el extensamente utilizado acá. Acá pensamos que nosotros los vamos a asustar y que con eso vamos a conseguir una gran cosa. Y eso es todo lo contrario. Y lo que vos decís es muy cierto. La teoría de Keynes es una teoría para un momento muy particular de deflación mundial, donde se caía a pedazos la economía americana y la economía inglesa, y donde era necesario buscar un medio, digamos, un atajo para que no se derrumbara el sistema financiero y los bancos y demás. No tiene nada que ver ni de cerca con nuestro problema, nada que ver. Ahora, claro, es fácil o cómodo inventarse, digamos, un Keynes a medida y decir cualquier disparate, ¿no?
Sí, ha quedado entonces Keynes como un propiciador de la intervención estatal, cuando para él eso era un instrumento para el desarrollo de la actividad privada, precisamente. Todo lo contrario.
Absolutamente. Bueno,
es un ejemplo más de las contradicciones ideológicas y conceptuales, no solo del mundo actual, sino de la Argentina, que nos puede llevar de nuevo a esta intoxicación. Ahí sí podemos hablar de tóxico, ideológico, que llama, por ejemplo, a los agroquímicos agrotóxicos, sin tomar en cuenta de que el agroquímico es un elemento puesto al servicio de la producción que debe ser bien controlado en su uso, pero que si lo es, da buenos frutos, en el doble sentido de la expresión, y permite precisamente proveer los recursos para combatir la pobreza, en definitiva también desde una perspectiva, podríamos decir, oficialista, ¿no? ¿Cómo no ha caído la Argentina con este año de pandemia y de tantas limitaciones, más su propia crisis? ¿Cómo no ha caído bajo límites insoportables de miseria, de quiebra? Ha sido por la producción y la exportación agraria. Y esta es posible.
No, por supuesto. Y
esto es posible por los adelantos tecnológicos que registra.
Por supuesto, y eso porque subieron los precios internacionales también, que nos favoreció. En eso no tuvimos nada que ver nosotros, pero bueno, fue un elemento que ayudó. Ahora eso sí. Del agrotóxico o el agroquímico, me hace acordar es como decir, llamar a las medicinas, a los remedios, venenos. Entonces, tomarse venenos, que puede pasar, significa tomarse el medicamento no adecuado o en la dosis no adecuada. Entonces es absurdo, es un contradictorio, es una cosa absurda.
Exactamente, las cosas fuera de lugar son negativas. Un caramelo, en vez de ser saboreado en la boca, se traga mal y va por el conducto respiratorio, es una cosa letal. Y sin embargo, en sí misma está llena de inocencia. Nos van a decir que los inocentes somos nosotros por hablar así de los productos químicos, pero la verdad es esa.
Bueno, que comprueben lo que dicen, porque también, digamos, ahí terminamos en una cuestión fáctica, ¿no? Creo que se trata más bien de hechos y de hablar en concreto de lo que existe, ¿no?
Sí. Así es, Ludovico. Yo creo que si sacáramos una moraleja, un resumen de nuestra conversación de hoy, tendríamos que... y bueno, podríamos decirlo de Perón, la única verdad es la realidad. Sin buscar ese referente, podríamos decir que cualquier política, cualquier impulso hacia una mejoría social, parte del reconocimiento y el estudio de la realidad concreta, de la cual saldrán después las teorías, no las ideologías, pero las teorías ciertas que reflejen la realidad. De modo que te agradezco una vez más tu presencia aquí en Valores del Campo y seguimos adelante.
Seguimos adelante. Hasta luego, muchas gracias. Ha sido un gusto realmente.
Gracias a vos. Hemos conversado otra vez con el doctor Ludovico Videla y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo.
Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.